El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este semáforo de día lunes, partiendo la semana con buenísimas conversaciones acá en Radio Universidad de Chile. Vamos a estar hablando con Felipe González, autor de la novela El Faro, recientemente editada por La Pollera Ediciones, y que ganó el premio de literatura Gabriela Mistral, una muy interesante novela que habla, entre otras cosas, de la manera en que recordamos y cómo la escritura también establece nuestra mirada sobre el pasado. Y vamos a estar también hablando con la directora Constanza Tumbler, junto a la periodista, escritora y poeta Luisa Valentine, dramaturga también, a propósito del proyecto de dramaturgias de El Encierro, creación en tiempos de cuarentena, en donde luego de una convocatoria que trajo más de 100 textos, se escogieron 10. Uno de esos de Luisa Valentine, y están para verse estas cápsulas sobre escritas obras unipersonales sobre la experiencia del encierro, que están en Teatro Amil TV. Vamos a estar hablando al respecto y vamos a partir con mucho ritmo y resistencia con Ana Tijoux, y esto que se llama ¿Pa' qué?
Para la calle que
puede ser buena persona. Ministro, perdone la palabra, pero incomoda. Cambia de actitud, como Talibú. De todo el planeta somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere se permuta. Que a los malls ni se inmuta, pero en las calles se multa. Si vende hasta la fruta, que soplan a la Cuba. Cuidado con la que viene la yuta. Yuta.
Desde los New Yorkers hasta mi gente de Chile, que se cuide el gobierno antes que los aniquiles. Somos miles, ya cansados del maltrato, de sus mentiras y atracos, de los puercos y de los pacos. Saquen cucharas y platos, ya pónganse los zapatos, que hasta el más hipocondríaco está listo para luchar. Hace rato, pa' la calle.
Saben cómo me pongo, me conocen en el fondo. Yo no sigo protocolo, pa' que invitan al bailongo. Pa' qué me invitan. Si saben lo que yo opino, lo que opino yo lo rimo. Pa' que se me invitó. Porque en mi país te llevan preso si saltáis un torniquete.
En mi país te llevan preso si pides pan del banquete. En mi país te dicen loco si sales a protestar.
Y en mi país disparan los ojos por salir a marchar. Y te zumban caliente como fuego artificial. Lanzándote el guanaco justificando solo matar. Luma solo un mazo paco dirigen unos payasos. No quieren cacerolas, son migajas de bonos y pedazos. Tu boca rechazo, seguimos sin un mazo. Contigo no hay caso, tu avara no balazo.
Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. No abren los comedores, no fijan contenedores, se tiran de proveedores.
Para que me invitaron, si saben cómo soy. No pasa nada.
Si la memoria no reconstruye ni reanima el todo a partir de sus partes, tampoco conserva eficazmente los fragmentos de que dispone y por lo general los maltrata hasta la desfiguración. La escritura no ayuda demasiado, esparce hielo sobre la ciudad querida, diseca el cuerpo amado y nos impide tocarlos por última vez, pero los conserva a la vista. Hay que decidir entre la proliferación ilimitada de nuestra memoria, que todo lo trastoca, o la cristalización de la escritura. El árbol que transfigura las inscripciones de su corteza o el ámbar que petrifica. Escojo la escritura, aunque el costo de esta preservación sea un alejamiento de la huella que intensifica la pérdida, pero así también la edulcora y le añade un valor nuevo que proyectamos hacia atrás y nos engaña. Sustituimos exageradamente, hacemos como el relieve irregular y voluminoso de las cicatrices con la herida, o como el ilusionismo barroco con el más allá. Elaboramos enormes réplicas intangibles para compensar la ausencia de lo concreto y así siempre acusamos el tiempo de un robo mayor. Nos consolamos con alardear el extravío de algo que nunca tuvimos, porque lo perdido nada tenía excepcional. Nuestro tesoro era común, como una piel sin herida ni cicatriz, como el cielo raso de una catedral sin proyectados anhelos ni trampantojos. Lo excepcional, en realidad, es el increíble trabajo creativo de las células, la ilusión pictórica de profundidad y relieve, como dijo cierto poeta, la errante floración de algo distinto. Eso es parte de la escritura y la conciencia de la memoria que está en El Faro, esta novela ganadora del premio de los Juegos Literarios Gabriela Mistral del año 2019 y que recientemente fue editada por nuestros amigos de La Pollera Editores. Y estamos con su autor, Felipe González, a esta hora. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella. Buenos días.
Bueno, vamos a hablar del Faro y escogí ese extracto porque me llamó mucho la atención en esta novela que parte desde lugares muy concretos. Es la mirada de la memoria de un estudiante de literatura, aunque ya lo escribió cuando ya egresó, terminó sus estudios, pensando en ese momento inicial de sus estudios, estudiando en Valparaíso, y al mismo tiempo acompañando a una tía en la búsqueda de este hijo, primo del protagonista, que desapareció misteriosamente. Eso es más o menos los detonantes narrativos, ¿no? Y en el camino, por supuesto, al personaje le pasan un montón de cosas y me llamó mucho la atención esto, Felipe, que al principio es todo súper claro y es todo súper conciso en términos narrativos y va a pasar esto y después pasa esto y después pasa esto, es muy limpio todo. Pero a medida que va avanzando la novela, que no es muy larga, tiene más o menos 100 páginas, hay cada vez más autoconciencia. De hecho, lo que yo leí ya está como en el tramo final, ¿no? En donde él empieza a reflexionar respecto a este ejercicio que está haciendo de contar estas situaciones que le han cruzado. Cuéntanos un poquito respecto a esos detonantes y a esas estrategias narrativas también.
Claro, el detonante, es verdad que al principio quizás la novela tiene un tono más bien con un ritmo narrativo de que va contando hechos, uh-huh. ¿cierto? Y que parte con esta muerte del primo del narrador junto al faro de Playa Ancha. Y gradualmente se va difuminando un poco el espacio, que parte como bien concreto, con años, y luego se va difuminando y se va volviendo un poco difuso. Causar ese efecto, la intención de ese efecto era un poco construir este viaje, ¿sí? que se menciona en el epígrafe del poeta Rubén Jacob, este viaje de la memoria, ¿cierto? Que al principio las cosas parecen claras, parecen fácil de reconstruir, basta tener unos datos, recordar unos lugares, pero luego van apareciendo, digamos, las trampas de la memoria, ¿sí? Donde todo se empieza a difuminar, donde vistas en perspectiva las personas ya no están tan dibujadas, tan definidas, ¿cierto? Ya no son tan malas ni buenas como uno a veces las tiene en la memoria voluntaria, por así decir, en la memoria que uno tiene disponible, ¿cierto? Que es la división que hacía Marcel Proust. Por un lado está la memoria disponible, con la que funcionamos todos los días, y luego está la memoria involuntaria, que es esa que es la que nos viene sin querer, por así decir, cuando sentimos un olor, cuando comemos algo, en fin, ¿sí? Entonces, está un poco la reconstrucción de esa memoria donde todo aparece contagiado también con los, no solo con los sentimientos del pasado, sino con la perspectiva del presente. Uh-huh. Entonces, es el pasado sin olvidar las trampas que nos hace el presente, a veces de idealizar o a veces de demonizar el pasado.
¿Sí? Claro, además, el ejercicio de escritura es algo que tú señalas ahí que me parece interesante por su conciencia, ¿no? Que es cristalizar. O sea, cuando, claro, cuando este personaje recuerda sus días en Valparaíso, sus amores y desamores, ¿cierto? Y estas sensaciones que tenía respecto a su primo en la infancia, en la adolescencia y luego en su ausencia, también hay un ejercicio de decir, bueno, esto lo escribo, lo comparto y va a quedar ahí. Y mi memoria sobre esto ya no se va a poder mover tanto porque lo dejé ya escrito. Entonces Alejandra o Constanza, que son las mujeres que se cruzan en la vida de este personaje, van a ser las que escribí. Ni siquiera las que fueron y ni siquiera las que puedo volver a recordar, sino estas.
Claro. Sí, tiene eso. Mira, pensaba, justo me estaba diciendo eso, hay una frase, no la voy a citar tal cual, sino como la conservo yo, una frase de Nietzsche que dice que en cierta manera lo que uno escribe está muerto ya dentro de nosotros, o uno lo escribe en la medida en que ya murió, ¿sí? Y escribir tiene eso de fijar, ¿sí? Es como una paradoja, porque por un lado dejar un registro con el ánimo de conservar, de conservar la vida de las cosas, pero el hecho de registrarlo de alguna manera ya le da su muerte, lo fija, ¿sí? No funciona como la memoria, que es más bien, ahí está la metáfora de este árbol con una inscripción, la memoria está el hecho inscrito en la memoria, pero la memoria cambia, y por lo tanto cambia en cierto sentido el hecho. Pero está esa visión melancólica de que de una u otra forma las cosas se pierden, y en la medida que se fijan también algo se pierde, ¿sí?
Claro. Pero también lo incorporamos. De hecho, uno de los capítulos que más me gustó del libro, y que son capítulos muy cortitos, de 2-3 páginas, es esa narración de esta clase de psicoanálisis en donde el profe está hablando del libro de melancolía de Barton, que es un libro que a mí me gusta mucho además, en donde habla entonces del ejercicio de escribir como una manera de sacar de uno, pero también de reconocerse en eso que se escribió. Que es muy bonito y es muy terrible al mismo tiempo. Y a mí lo que me gustó mucho del Faro, y les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con su autor, Felipe González, es este decantar del libro hacia esas conciencias, ¿no? Porque cuando empieza la narración, el protagonista cuenta los hechos como si esos hechos hubieran sido tal cual él los recuerda. Y después, cuando las cosas se empiezan a poner más dramáticas, él empieza también a poner en cuestión no lo que recuerda, sino el ejercicio de recordar y el ejercicio de escribir.
Claro. Claro. Bueno, ahí está esta melancolía. Hay distintos tipos de melancolía, ¿cierto? La melancolía en realidad se resiste a escribir en la medida en que es como una traición a la movilidad del pasado, ¿cierto? Pero por otro lado está la melancolía más activa o más optimista, aunque parezca paradójico, que es la de este Robert Barton, que es un personaje. Probablemente a Borges le gustaba por este humorístico que hay en... Yo escribo sobre la melancolía para no sentir melancolía, ¿sí? Para enfrentarme a la melancolía. Uh-huh. Entonces la escritura también tiene que ver con... La escritura siempre tiene algo de duelo, en realidad, en haber pasado el momento de la resistencia a escribir, ¿sí? Es un trabajo de duelo, y Barton hace este trabajo borgiano, digamos, de acumular miles y miles de citas sobre la melancolía para combatir su melancolía, ¿cierto? Es decir, la escritura también se vuelve un trabajo de apropiación, por así, de aceptación de la existencia en lo que tiene de fijo, de eso que no podemos cambiar. Podemos cambiar el presente, el futuro, pero no podemos cambiar el pasado.
Pero sí podemos cambiar nuestros relatos respecto al pasado.
Claro, podemos cambiar nuestros relatos. Y eso, ahí está, la melancolía se puede volver activa en la escritura, por así decir. ¿cierto?
Ahora, ustedes que nos están escuchando dirán en qué polá se fueron estos dos, pero básicamente el libro hace ese ejercicio que estamos haciendo con Felipe un poco en esta conversación, ¿no? Porque a partir de estos dos hechos, estos dos relatos, un relato del primo, ¿cierto? Que desaparece y el misterio que hay allá atrás y la tía tratando de contratando a un detective, tratando de descubrir qué fue lo que pasó. Y el protagonista contándonos a los lectores a partir del relato de la tía y a partir del relato del detective y los posibles relatos que empiezan a aparecer. Entonces es un juego constante respecto a que la realidad se nos escapa y que lo que tenemos accesible son los relatos y que con esos relatos, que de hecho es algo que hace la tía, nos consolamos respecto a las posibilidades de la realidad. O sea, podría haber pasado esto, capaz que él esté vivo y se fue. O no sabemos si se murió porque nunca se encontró el cuerpo. Entonces, ¿cómo finalmente nos contamos cuentos para poder habitar el mundo que a veces se nos hace muy hostil?
Sí, sí, sí. O sea, yo creo que en ese sentido el narrador tiene, claro, va barajando las posibilidades, va barajando los relatos, pero yo no creo mucho, o no comparto como una especie de nihilismo postmoderno, que la realidad son un montón de relatos ahí con los que uno solamente puede jugar, ¿sí? Porque en realidad todos los relatos no valen lo mismo, ¿sí? No. Todos los relatos no valen lo mismo, porque hay relatos que impactan, que destruyen vida, y hay otros relatos que no hacen nada, digamos. Entonces hay que discernir entre los relatos, y ese es el intento. Yo pienso que a pesar de toda esta melancolía, el intento del narrador no es solo jugar con los relatos, sino intentar establecer cuál es el verdadero, por difícil, por imposible incluso que sea, o cuál tiene más valor, ¿sí? O cuál es más verosímil. Hace juego con los relatos, pero no en el carnaval postmoderno, por decir, sino hay un impulso de verdad también.
Bueno, creo. Dice Barico una frase que a mí me encanta y me hace mucho sentido, que es la realidad se construye entre el dato y el relato.
Claro, sí.
Y eso es un poco lo que hace el protagonista, acá que se llama Felipe también. Lo vemos solo al final. Hay un momento en que que su amiga le dice, Feli, pasó esto, ¿no?
Feli, sí. En la mitad, digamos.
Claro, bueno. Y solo aparece en un momento y yo fui como, además te ha contado en primera persona. No te voy a preguntar, Felipe González, cuánto del protagonista Feli está en tu propio dato, sino más bien me interesa el relato este del que se construye la realidad. Ahora, es una historia súper personal que tiene todos estos juegos, ¿no? Que además también se instala desde un momento muy adolescente, ¿cierto? Estos primeros amores, estos primeros desamores, estas preguntas, también este momento fantástico que es cuando uno está en la universidad y está constantemente sometido a estímulos intelectuales, ¿cierto? Y pensando el mundo en lugares que le sorprenden. ¿Cómo ha sido para ti la recepción del libro? O sea, este libro ganó un premio importante dentro del panorama literario nacional y desde ahí ahora está publicado y entregado a las audiencias. ¿Cómo sientes tú que ha sido ese camino que ha hecho El Faro?
Mira, ha tenido una súper buena recepción. Las primeras recepciones fueron de muchachas jóvenes que hacen este trabajo por Instagram de leer libros y hacer videos, ¿sí? Uh-huh. Como influencer de literatura, por así decirlo. Uh-huh.
Bookstagram.
Y bueno, son personas que no tienen quizá tanta experiencia lectora, son súper jóvenes, y eso a mí me interesaba, como descubrir cómo lee alguien de una edad que me es súper lejana ya, 20 uh-huh. años, 20 tanto quizá.
Pero que está muy cerca del protagonista.
Claro, que está cerca del protagonista, entonces, claro, eso es lo importante. Entonces, había como una recepción súper directa, súper emotiva también con el personaje, de estos primeros comentarios que aparecieron en Instagram, ¿sí? Como súper sentidos, como le había llegado algo de la novela, cosa que uno no sabe hasta que escucha esos relatos, digamos, de las personas que leen la novela. Y luego salió la reseña, que es la que tiene más impacto a nivel mediático y de los círculos literarios, que es la de Patricia Espinosa en las últimas noticias. Que yo no esperaba que fuera tan buena, la verdad. yo no, a mí me, me yo no esperaba que fuera tan buena, yo esperaba lo peor, digamos.
Pero insisto, entonces, tu novela ya había ganado un importante premio, o sea, los premios claro. literarios Gabriela Mistral son significativos en nuestro panorama.
Claro, pero bueno, la lectura, Patricia Espinosa creo que no le importa mucho eso, ella va al texto y si el texto... Claro. Va directo al texto, digamos, independiente de las cosas que lo rodeen. Entonces, yo la verdad esperaba incluso lo peor, en la medida en que ella mira también mucho lo femenino, por ejemplo. Pero no, fue una crítica súper, súper positiva, ¿sí? Incluso compleja la reseña que hizo.
Bueno, pero es que Patricia Espinosa es muy bacana, pero a mí, de hecho, te iba a decir eso, ¿ah? Porque. ¿Perdón? ¿Ibas a decir algo?
Sí, no.
Es que me parece interesante leer esa voz masculina ambivalente y de alguna manera consciente de sus límites, ¿cachai? Que no trata de ser heroica, que no trata de ser resuelta, que un poco también está ahí explicitando su vulnerabilidad frente al misterio del otro, por ejemplo, frente al no poder... asir, ¿cierto?, a esta otra edad que le interesa, y me pareció que eso es súper interesante también de verlo, de rescatarlo, porque también me parece que es ir contra los mandatos de género, pues mostrar estas masculinidades más frágiles, que son claro. reales.
Sí, creo que me hicieron la pregunta en otra entrevista acerca de... Es raro, bueno, no entendí muy bien la pregunta que me hicieron una pregunta algo así como que era muy masculino el personaje, no sé si quería decir que era muy masculino en términos tradicionales o que era muy masculino porque la novela en realidad es la mirada siempre permanente de un personaje que es hombre, ¿cierto? Y obviamente está de por medio del autor, yo que soy hombre, pero creo que... Ahora que está como en boga la lectura desde las masculinidades, ¿cierto? Y se critica mucho lo que se llama la masculinidad tóxica o la tradicional, digamos, ¿cierto? Que objetualiza a la mujer y todo eso. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, aunque me resulta muy cercano a analizarme, digamos, como masculinidad o analizar la novela desde ese punto de vista, creo que igual hay... Sí, hay la formulación de una masculinidad que no tiene, yo creo, los elementos tradicionales, sino alguien que está observando, que observa mucho, que acepta un poco todos estos incidentes sentimentales en los que no siempre resulta muy bien parado, acepta su patetismo un poco. Entonces creo que en ese sentido... hay una masculinidad distinta hasta cierto punto, porque también es idiosincrático el personaje.
Claro que sí, ¿sí? Pero nos permite empatizar con esa duda en que se mueve constantemente, incluso respecto a lo que él mismo está contando. Bueno, El Faro, de Felipe González, editado por La Pollera, ya está en su librería favorita, y La Pollera además distribuye directamente desde su página web. Si se interesó en esta conversación que hemos tenido con su autor, Felipe González, ya sabe, encuéntrelo en La Pollera, y puede también ser parte de esta conversación respecto a nuestros relatos y nuestra mirada del mundo. Felipe, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile, que estés muy bien.
Gracias, Antonella, que estés muy bien.
Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
Gira el haz de luz para que se vea desde alta mar. Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar. Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad. La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar. Un faro quieto, nada sería. Deje de girar. se vea desde alta mar. De poco le sirve al navegante que no sepa esperar. Pie detrás de pie, no hay otra manera de caminar. La noche del cabo revelada en un inmenso radar. Segundos de oscuridad para que se vea desde alta mar.
Corazones.
es lo que ha estado pasando en el encierro en nuestras cabecitas? ¿Cuáles son las inquietudes, los pensamientos que han estado acompañando estos meses de cuarentena en que hemos estado encerrados? Bueno, esa fue la pregunta inicial con que se hizo la convocatoria de este proyecto de dramaturgias del encierro, creación en tiempos de cuarentena. Que durante el mes de mayo los destacados directores Constanza Tumler y Angelo Olivier, en alianza con el Teatro Ictus, desarrollaron, haciendo un llamado a quienes quisieran compartir sus escritos en cuarentena para poder desarrollar entonces este modo de ser de una época y la circulación de ideas, imágenes, pensamientos que están apareciendo. Bueno, llegaron más de 100 trabajos y de esos 100 trabajos se escogieron 10, que desde el 1 de octubre y hasta el 30 de este mes se pueden ver a través de la plataforma Teatro a Mil, interpretado por algunos grandes nombres del Teatro Nacional, como Natalia Aragonese, Carolina Redondo, Nicolás Poblete, Pablo Schwartz, Millaray Lobos y Sergio Hernández. Estamos con Constanza Tumler, una de las responsables de este proyecto. Hola, Constanza, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Muy bien, bienvenida a la Universidad de Chile. Y estamos con una amiga de la casa que siempre me hace muy feliz verla, pero esta vez no como panelista de teatro de nuestro Radiópolis, sino como una de las dramaturgas seleccionadas como parte de este proyecto de dramaturgias del encierro, Luz Valentine, fabulosa. ¿Cómo estás, querida mía?
Muy bien, muchas gracias por contigo.
Bueno, vamos a hablar entonces de primero este proyecto en general. Constanza, yo sí hay un pequeño resumen, ¿cierto?, de aquello que los motivó, pero mi pregunta inicial es ¿qué encontraron? Porque llegaron más de 100 obras y de esas, como decía, seleccionaron 10, pero ¿cuáles eran los tópicos, los temas que se repetían ahí en esta producción tan numerosa que participó?
Bueno, primero gracias por la invitación. Nosotros fue súper bonito porque nuestro llamado en la convocatoria fue a todos y todas quienes desearan compartir su escrito en cuarentena. Y a partir de esa premisa llegaron una diversidad de textos, de lugares, de imágenes, de pensamientos que, o sea, iban desde la gula hasta alguien que hasta un asesinato, hasta, o sea, había una diversidad y una heterogeneidad entre todos los temas y todos los textos que llegaron, que fue súper difícil también escoger los 10 que se escogieron para poder realizar la actividad, ¿no es cierto? Lo que venía después, que era que cada actor o actriz que le llegara este texto tuviera su primera aproximación o encuentro con el material. Y es súper bonito porque la mayoría eran inquietudes súper personales, como, no sé, desde las inseguridades y las ansiedades de cada uno, cómo ha llevado este confinamiento, hasta la necesidad de volver a la revuelta de octubre y los miedos de, o sea, de preguntarse de si como veníamos viviendo era la manera correcta o cómo se podía volver a vivir, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede volver después de todos estos cambios históricos, estos cambios, estas situaciones que hemos vivido como país, bueno, y la pandemia mundialmente, ¿no es cierto? Entonces, era una diversidad tan grande que nada, pues ahí escogimos 10 textos, que eso es lo bonito que tiene el proyecto, que son súper diversos, que son imágenes súper, pero que cada una también da cuenta, ¿no es cierto?, de cómo nos vamos vinculando nosotros con los contextos que estamos viviendo y cómo desde una voz particular también puede hacer eco o llamado o llamar a la reflexión, a una reflexión y a una comunicación colectiva, ¿no es cierto? Como, eso encuentro que es muy, muy bonito. Por eso creo que el proyecto también ha tomado esa contundencia, como desde todas estas historias singulares, todas estas historias privadas, podamos también dar cuenta de una historia en común o de una reflexión en común.
Claro, a partir de lo que dices, Constanza, a mí me da la impresión de lo que se pone en cuestión es la idea de normalidad. Claro. Y tanto en el habitar como en el pensar, como en el cuestionar a qué volvemos, qué sería la normalidad y qué va todo eso. Ahora, le pregunto a Luisa Valentine, que además es una viajera empedernida, que además tenía planificado su año de estar en distintos lugares y a quien le tocó volver, instalarse en Santiago y hacer cuarentena. ¿Cómo se escribe desde ese lugar tan inesperado, además en un alma viajera como la tuya, y cómo se produce, porque entiendo que es súper difícil. Es algo que hemos comentado aquí con muchos creadores y creadoras, muy difícil producir en las condiciones que estuvimos en los meses anteriores. ¿Cómo fue tu proceso?
Bueno, en mi caso quizás fue distinto a los demás. Yo he tenido un año súper productivo en términos de escritura. No creo que hubiera sido distinto si estuviera viajando, porque tengo muchos deadlines este año, entonces sí eran cosas que tenía que entregar, pero haber estado en confinamiento, yo creo que no tenía nada más que hacer. No podía estar afuera, no podía estar en la playa, no podía estar moviéndome, y eso sí me afectó mucho, el no poder estar en movimiento. Más que otras de las situaciones que se viven en pandemia. Uh-huh. Pero creo que el desafío de escritura durante este momento para mí es cómo evitar que el contexto y ahora nos impida hablar de temas que son más universales. Es decir, cómo creamos hoy día obras que son más. Lo que puede suceder es que escribamos obras tan basadas en el presente y en el contexto de la pandemia, que ya hoy día, textos escritos, el mío yo escribí en mayo, que ya hoy día no estén calzando con la realidad porque estuvieron demasiado anclados en la realidad. Entonces creo que para mí el proceso de escritura de la pieza que está en este proyecto y de las que he escrito para otros proyectos de año han tenido que ver con el desafío de cómo desde abordar este tema, porque la idea igual es abordarlo, abordar el encierro, abordar el virus, pero cómo hacer que trascienda el momento histórico de hoy y sea algo que puedas ver en meses posteriores o en años posteriores y siga todavía teniendo un espíritu humano y una importancia o un peso relevante dentro de la comunicación artística de la sociedad y de los procesos constantes que estamos viviendo hoy día en el país.
Ahora, ahí hay un tremendo desafío, a propósito de lo que plantea Luisa Valentine, esta idea de al mismo tiempo ser registro de la intensidad, inquietud, vulnerabilidad de este momento y también poder dejar obras que puedan ascender y que no sean solamente entonces la fotografía, sino que puedan hacer sentido en un tiempo más. Constanza, ¿cómo se mide eso? O sea, me imagino a ustedes con Oliver, ¿cierto?, recibiendo esta tremenda cantidad, recordemos que más de 100 obras llegaron hasta ustedes. ¿Cómo fueron capaces de decir estas 10 son las que van?
Bueno, conformamos un equipo de selección de texto, igual súper diverso. Estuvo el Jorge Moreno, que es el representante de Ictus, la Florencia Martínez, que ella fue una de las primeras también que comenzó con nosotros el proyecto, que ella hace talleres de dramaturgia, fue ayudante asistente de don Juan Radrigán, también estuvo Gerardo Ettinger, bueno, y nosotros, Ángel Olivier y yo, que fuimos los que seleccionamos y tuvimos la tarea y la misión de leer estos textos, ¿no es cierto?, y decidir estos 10. En relación a lo que decía la Luz, que me parece súper interesante, como la posibilidad ahora de poder dejar este archivo histórico, ¿no es cierto?, como este archivo de lo que, de estos pensamientos, de esto que se escribió en este momento particular, ¿no es cierto?, en confinamiento, dentro de la cuarentena. Pero nosotros, por ejemplo, a partir de este proyecto, o sea, nosotros esperamos que esta sea la primera versión de muchas. Nosotros ya decimos que esto sea proyecto Dramaturgias y su primera versión se llama proyecto Dramaturgias del Encierro. Y esperamos también que más adelante podamos también hacer que esta instancia logre tomar mayor relevancia, podamos también hacer ciertos talleres donde se incentive también a los dramaturgos, nuevos dramaturgos y dramaturgas a escribir, porque eso es lo bonito del proyecto, que muchos dramaturgos y dramaturgas es su primer texto. Uh-huh. Y eso lo encontramos muy valioso. Claro. Muy valioso. Hay artistas que habían tenido una, dos, tres obras anteriores. Hay muchos que es la primera vez que se atreven a publicar o a escribir un texto y ponerlo en circulación o presentarlo en una convocatoria. Y eso nos parece muy, muy bonito del proyecto porque son textos que son tan genuinos como esa primera escritura, ese primer deseo, ese primer impulso, que sentimos que es una instancia que se tiene que volver a repetir. Uh-huh.
Sí, no, además es más interesante pensar en las estrategias que uno tiene de sobrevivencia, ¿no? La Lu decía al principio, estaba cerrada, me queda escribir. O sea, claro. También es interesante, ¿no?
En ese sentido es súper bonito porque también uno ve, nos pasa esto, nos confinan, es un deseo de necesidad por crear tan, tan potente, ¿no? No solamente de la escritura, sino que uno ve a las 2 semanas ya habían obras en circulación, obras en streaming, probando nuevos formatos.
Claro.
Que siento que eso, no sé, da cuenta de una necesidad vital, en el fondo una necesidad vital por justamente por el no distanciamiento, ¿no es cierto? Claro. Por estar ahí, estar en circulación, estar acuerdo, por estar constantemente en vínculo con el otro, con los otros, las otras.
Claro, seguir haciendo comunidad. Comenzamos con Constanza Tumbler, actriz y directora, una de las gestoras de este proyecto Dramaturgias del Encierro. Son 10 cápsulas audiovisuales de entre 10 y 15 minutos de duración que están disponibles desde el 1 y hasta el 30 de octubre a través del sitio teatroamil.tv con un aporte voluntario que además va en apoyo a las y los creadores que son parte de este proyecto. Uno de ellos es de nuestra querida Luisa Valentine, que trabajó para esta puesta en escena, diríamos, ¿no?, con la gran y querida Paola Latus en este trabajo que se llama Chupar Fierro. Cuéntanos un poco, Lu, respecto a ese salto desde la escritura a la puesta en escena en estas cápsulas, trabajando en tu caso con Paola Latus.
Este fue una bonita convocatoria porque tenía restricciones de cantidad de páginas y de personajes. Era una convocatoria que estaba pensada para proyectos que hablaban desde lo personal y lo íntimo, así al menos lo vi yo, al ser proyectos que tenían que tener pocos personajes y que se volvían testimoniales de alguna manera. Entonces, Chupar Fierro es un monólogo protagonizado por una adolescente que está, ella vive en un hogar de menores y cuenta, bueno, cómo lo están viendo de alguna manera allí el tema de la pandemia sin nombrarlo. Y es una historia que habla básicamente de una venganza. Ese, la verdad, es que es el tema central de cómo ella aprovecha esta oportunidad para vengarse de quienes les han hecho mal a lo largo de los años en este lugar, y expone situaciones que se vivieron también durante la pandemia, como por ejemplo la falta de acceso a misoprostol para abortar, el abandono. Creo que son los temas que en realidad me interesa a mí abordar siempre en la escritura, uh-huh. Y a través de esta pieza, que es testimonial, ella está dando el testimonio para lo que se entiende es una entrevista, y ella defiende lo que quiere decir, defiende su historia, y yo no vi el resultado hasta el final. No, me entregué por completo. Yo sé que algunos se involucraron más en el proyecto en términos creativos, pero yo, que vivo el teatro desde la escritura plenamente, que no tengo conocimientos técnicos de dirección, que no estoy metida como en toda la parte creativa de la puesta en escena, simplemente entrego nada el texto y me dejo sorprender por lo que suceda, y lo vi hace algunos días, un poco antes de que se presentara, y me pareció increíble el trabajo que hace además Paola Latus, porque cuando uno escribe, claro, va imaginándose un registro y es de alguna manera poseído por ese personaje, entonces encarna esa voz en el texto, pero hay momentos en los que uno igual dice, ah, bueno, yo acá no sé cómo van a hacer esta parte, no es mi problema.
No es mi problema.
Entonces, el poder ver después representado tal cual, no tengo nada que ver con lo que pasa después. Entonces, poder verlo representado y ver la manera en que Paola tomó nota de las inflexiones, de los tonos, de los estados de ánimo por los que va transitando la protagonista, me pareció hermoso, y me parece también que la puesta en escena, bueno, en este caso que es audiovisual, construye una segunda autoría, y a mí me gusta que eso suceda, más que tener el control de cómo se dice, más que pensar yo hubiera hecho algo distinto, yo hubiera abordado de otra manera. Creo que el teatro, cuando está planteado desde una dramaturgia absoluta que se entrega a un otro, hay que confiar en lo que pasa en esa segunda autoría, y después lo que queda y lo que el público puede ver, no solo en la obra que presenté yo, sino en las otras 9 cápsulas, eleva todos los textos. Yo los vi todos ayer, son todos tan íntimos tienen una textura tan particular, tan sensible, y creo que eso, claro, es el trabajo que impone, en el que soy quienes tuvieron una mirada de dirección, quienes lo dirigieron, en el caso de los actores, sus puestas en escena corporales o solo con voz, como sea que lo hayan entregado, construye, claro, una obra que es mayor que lo que entrega uno solamente en el texto. Entonces fue fabuloso verlo, fue muy emotivo, y estamos ahora en este proceso de difundirlo para que la gente pueda verlo y disfrutarlo, y siento que es muy poético, yo me siento muy identificada con el lado poético, entonces para mí, yo claro, ayer me di como un atracón y los vi todos de una sola vez muy rápido, pero para mí esto debería ser un libro de poesía. Un libro de poesía generalmente no lo lee completo, va leyendo como uno, dos poemas, lo deja, vuelve, porque la conexión siento es tan directa al alma, que si uno, claro, lo hace muy, muy rápido, se puede intoxicar con eso, que también es bonito y bueno, pero para mí son trabajos que quiero volver a ver más pausadamente, ver uno hoy día, otro en un par de días más, y volver a entrar en las dinámicas que proponen todos los artistas involucrados en este trabajo.
Bueno, lo bueno es que tenemos tiempo, porque es hasta el 30 de octubre que van a estar estas 10 cápsulas disponibles en la página web de teatroamil.tv, teatroamil.tv, Dramaturgias del Encierro. Hemos estado conversando con una de sus gestoras, Constanza Tumler, y con una de las dramaturgas seleccionadas, Luisa Valentine, para que le den una mirada entonces en teatroamil.tv, Dramaturgias del Encierro. Yo tengo muchas, muchas ganas de mirar lo que sucedió ahí, así que luego les voy a estar contando. Luisa, Constanza, muchas gracias por hablar con Radio Universidad de Chile, que estén muy bien.
Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y los invito a todos también a seguir la cuenta Olivier Tumblr, que ahí, bueno, van a salir toda la información acerca de Dramaturgias del Encierro y muchos otros proyectos que tenemos que van a salir ahora pronto a la luz, para que nos sigan.
Lo sigan entonces, para que estemos al día entonces con Dramaturgia del Encierro y con lo que se viene. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy. Nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chau.
Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Bendita, santigua glorias y penas, aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de ricos, ni cosa que se pare. Verdaderas. las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.